Anda, la leche. Y esa es la noticia.
Te manda saludos José Joaquín Brotón Cabeza y Pedro Pablo Parrado.
¿También habéis comido con ellos?
Sí, he estado con ellos. Pero sí estoy
¿con Brotón sí con Parrado?
Estoy con Brotón, estoy con Brotón.
Te mandan muchísimos saludos. No hay que olvidar nunca de dónde venimos y sobre todo lo que nos ayudaron en nuestros inicios.
¿Y Soria no?
Fernando Soria me lo manda y me lo manda también algunas noches Néstor Dorado. Últimamente me está mandando bastantes Néstor.
Y Martín Balbuena también.
Y luego, un saludo también al presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco.
Mira, hace mucho tiempo.
Hay un contencioso entre el Comité Olímpico Internacional, que quieren prohibir que se dispute cualquier campeonato del mundo y cualquier campeonato de Europa en España, por el gobierno español no ha reconocido el Estado de Kosovo, como consecuencia de que España no reconoce países que se independizan, como ocurrió Kosovo con Yugoslavia. Y ahí está el señor Blanco, que va a iniciar negociaciones, por supuesto, con la Secretaría de Estado para el Deporte y, por supuesto, también con el presidente del Gobierno, para que a ver que, si se puede solucionar este asunto. Y repito...
A ver qué pasa con la Secretaría de Estado para el Deporte, porque si...
¿Dónde está? ¿Dónde está?
No, Roberto, leyendo El Mundo está ahora.
Pues seguramente estará... Sí, no, es que nos enteramos, es que mañana publica El Mundo que también tenía...
Sociedades instrumentales.
¿Dónde?
La portada del Mundo está...
Sí, pero ¿que dónde las tenía? ¿En Granada, en Sevilla o dónde?
Que cobraba derechos de imagen a través de sociedades instrumentales y también tenía ahí un ático y un chalet, claro, todo
es que,
para declarar
menos. Es que estabas en la bellota.
¿Y esto no lo sabía David Alonso?
No, ¿cómo no lo va a saber David Alonso?
Ah, bueno. Claro. Quiero afirmar, ¿Esteban Urrestieta?
Sí.
Bueno, sí. No, esta vez no es Esteban, pero en su momento, El Mundo en portada.
Y un grandísimo profesional.
No, pero no es él.
Y te repito.
Bueno, termina, que tengo ya que
para la Guardia Civil y para la Policía
Nacional.
Para
la Guardia Civil y para los municipales.
Vaya semana llevas. Sí.
¿Qué nos queda, Raúl, en las redes sociales que nos han dicho?
¿Te parece bien la confirmación de Solari hasta 2021 como entrenador del Real Madrid? Dice que sí el 40%, que no el 24% y al 36% restante le da igual. Dice Ángel, la confirmación serán los resultados y lo normal es que no se coma las torrijas como entrenador del Madrid. Jesús dice, ¿y por qué no? Mejor que algunos con mucho nombre sí es y sobre todo es madridista, que eso es fundamental. Álvaro, me parece muy bien darle una oportunidad, creo que por méritos se lo merece. Y José Luis, que dice, todo lo que sea positivo para el Barça me parece bien.
Uh-huh. Anita, ¿qué dicen los periódicos?
Pues mañana viene fuerte el diario Marca con entrevistas a Modric y a Maradona. Modric dice, estoy mejor, lo noto en la cabeza y en las piernas, y Maradona habla de que siempre intentan enfrentarme con Messi y no sé por qué. En el diario AS, también en portada, palabras de Modric, dice, para este equipo nada es imposible. En Sport, titular, sorpresa, Dani Olmo. El Barça se interesa por recuperar al jugador que salió de la Masía. Y por último, en Mundo Deportivo, dicen, cumbre por Dembélé, la cúpula del Barça se reúne con su agente.
Vámonos, Juanma, que se nos hace muy tarde.
Estuvo animado el martes 13. El sobresalto del día nos lo llevamos al saber que Oblak amenaza con marcharse si no le renuevan el contrato. Queda claro que los agentes pican más que las avispas y los elogios hinchan más que la fabada. Con Jordi Alba asistimos a una clase de diplomacia. Nos dijo que Luis Enrique es un buen entrenador y una buena persona. No solo eso, aseguró que nunca han discutido. Dicen que la política propicia extraños compañeros de cama y el fútbol no se queda atrás. A Paco Gémez le encontramos en A Coruña en búsqueda activa de empleo. Nos contó que está cansado de descansar y le imaginamos como un león dando vueltas alrededor de la jaula. No es fácil la vida de los que esperan una llamada, ya sean actores, enamorados o autónomos en general. Paco la esperó cuando la selección se quedó sin técnico y es seguro que también tuvo esperanzas cuando el Madrid destituyó a Lopetegui. Es curioso, lo que mata a los entrenadores es lo mismo que les da vida. Gémez no cambia, ni deja de atacar en sueños y así pasa las horas hasta que suene el teléfono y sean buenas noticias. Lo siguiente fue un homenaje a Mallorca. Allí se jugó un partido benéfico por las víctimas de las riadas y conviene felicitar a los que pagaron la entrada y a los que se vistieron de corto. Entre ellos se encontraba Miguel Ángel Moyá, portero, conversador y conferenciante cuando se lo proponga. Fabián fue el siguiente protagonista y la sensación es que en el futuro hablaremos mucho con él. Fue un buen día, sin duda. Para los anglosajones el martes 13 tiene vocaciones de motosierra. A nosotros nos recuerda la empanadilla de Móstoles. En esta fecha, además, nació Carlos Bustillo, una de esas personas pocas que al mismo tiempo que cumplen con sus quehaceres familiares y profesionales, se dedican a una tarea impagable, engrasar el mundo.
Radio Marca, el deporte que se vive. En Radio Marca comienza Noches Americanas con Abraham Romero.
Madrugada del martes 13 de noviembre. Bienvenidos a un nuevo viaje transoceánico despegando hacia lo mejor de la semana en el deporte americano. Tenemos mucha actualidad, especialmente en una NBA que cumple un mes de competición. Traspasos, lesiones, sorpresas y decepciones de lo que va de temporada. Y NFL, con todo lo que ha pasado este fin de semana. Estarán por aquí Iñaco Díaz Guerra, Miki Murcia, Quique García y Javi Rodríguez. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americanas. I've been moving calm, no sign of trouble with me. Trying to keep it peaceful, it's a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you're loving on me. Yeah. I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that'll live me. Primer mes de competición NBA, hay mucho que analizar en toda esta semana que hemos tenido por delante y antes de nada, esto pasaba, así se quedaba el pabellón de los Minnesota Timberwolves esta pasada madrugada. Silencio abismal.
Heart goes out to Caris Levert. He's a great kid. I was talking to him before the game. Just a great kid.
Será la ovación del pabellón de los Timberwolves a Caris LeVert. Miki Murcia, ¿qué tal? Buenas noches.
Se sabrá.
Una lesión.
Sí.
Difícil.
Sí, además te deja.
Difícil de ver también.
Te deja con el estómago al revés ahí. Cuando ves un pie mirando a Parla, sí, no.
Está por aquí también Iñaco Díaz Guerra. ¿Qué tal, Iñaco? Buenas noches.
Bien, aquí, haciendo historia a la radio, ¿no? Poniendo silencio en la radio. Sí. Estas ideas que,
hombre,
tiene,
no, porque
que tiene Abraham.
Es el reflejo un poco de lo que pasó en el pabellón.
Menos mal, bueno, que han aplaudido luego, porque no sabía yo cómo iba a acabar esto.
Están al otro lado del teléfono hoy, acompañando a estos dos...
caballeros.
Iba a decir otra cosa, pero ya. Bueno. A estos dos, están otros dos grandes de NBA Twitter y del periodismo, aunque bueno, uno de ellos no actúa como tal, pero aquí están, porque aquí traemos a gente de todo tipo. Javi Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal?
Café, bueno, Javi Rodríguez, que no sé si te conoce a alguien por ese nombre, Café de Rick.
Café de Rick, sí, en Twitter, pero bueno, Javier me llama ya mi madre y pocos más.
Y está también Quique García, ¿qué tal, Quique?
Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros, incluido con Javi también.
Compañero de Kia en zona, y bueno, Javi de despacho Celtics, dentro de esa gran comunidad, gran y inesperada a veces, comunidad de los Celtics que hay en España. Yo creo la más grande de todas las franquicias de...
Es que tú eres muy joven, pero no, eres, sí, no es tan no, inesperado. Digo,
a nivel de los Lakers no hay esa comunidad en
no.
España.
Sí, solo que saben menos, pero sí.
Los primeros que se exportaron cuando éramos pequeños, claro.
Claro, es que... No, ahora fuera de coña, es que a veces más joven, pero...
Lakers,
ya me gustaría a mí, pero sí. Nosotros... O como yo eras de Atlanta, pero bueno, eso solo los muy tontos.
Cuando ves a Dominic Wilkins, supongo.
Sí, sí.
Que no me refiero a que no haya fans, sino que en cuanto a comunidad... La comunidad de los Celtics, a mí me parece, por lo menos, a nivel de redes sociales y demás, mucho más...
Bueno, lo sabrá Javi mejor que nosotros, que él lo valora.
Pero... Siempre digo, porque eso me lo han comentado alguna vez, creo que recuerdo un artículo de la revista Gigantes en 2006 o así, que la más grande de España era la de los Lakers, sí. También está el efecto Pau Gasol y demás. Luego por ahí andaban la de los Knicks y luego la tercera o cuarta de los Celtics. Lo que pasa es que somos los más pesados de todo con amplio margen.
Sois gente que sabe.
Bueno, depende, Javi, porque cuando los de los Lakers hacen cábalas,
sí.
¿Cuál es la gran diferencia entre la comunidad de los Celtics y la de los Lakers? Por dar aquí un par de...
Bueno, la primera es que nosotros venimos de una época de sufrimiento, mientras que se subieron al carro de Pau Gasol. Y luego, no es por generalizar, pero lo que viene siendo en Twitter, hay una de las dos, cada uno que elija cuál, que parece que piensa un poco antes más que la otra a la hora de hablar.
Y Quique Comunidad, Dallas Mavericks. También sí. Escribes de vez en cuando en la web de los Mavericks. Y bueno, ¿cómo llegaste a escribir ahí?
Pues a través de un blog personal que escribía yo ahí mis fricadas sobre los Mavericks, y se ve que allí en Texas la comunidad latina cada vez es más importante, querían añadir un punto de vista también escrito en español, en castellano, y debieron buscar en Google Dallas Mavericks español y debía ser lo primero que salió el blog. Me contactaron y bueno, como seguidor de los más, deciros que nosotros nos llamamos masoquistas, creo que eso define todo lo que vivimos.
Tenemos aquí gente de todos los palos, menos Mickey, que no sabemos todavía.
Yo soy de mi jugador favorito, nunca lo he dicho, soy de Byron Davis.
Pero es de los Warriors.
Era de los Warriors.
Era
de los Warriors cuando ganamos 4-2 a
Utah.
A Dallas.
Yo creo. A Dallas. Perdisteis con Utah, sí, luego, no, sí. Me lié yo.
Y ese equipo me encantaba porque eran unos fulanos.
Pero era de Byron Davis y ahí. Que
Stephen Jackson, Ol Harrington, Andris Biedrins, toda esa panda que ganó, que era, se clasificaron de milagro en el octavo. Y ganaron 4-2.
Debes de ser la única persona en el mundo que ha dejado de ser de los Warriors ahora.
Es que me gusta cuando eran perdedorcitos.
Este Mickey es del Athletic, no le gusta ganar demasiado.
Claro, o sea, ahora, es que cuando ganas te aburres. Claro.
Ahora serías de...
No sé, mira, me gusta Atlanta ahora, con Trey Young.
Escucha,
Omari Spellman, Poi, tres, toda esa panda.
Un consejo, no te hagas
Atlanta. No, me gustan los fulanos, es verdad.
Bueno, vamos a hablar de cosas. Caris LeVert. Una de las sorpresas de lo que va de temporada y un jugador para mí bastante infravalorado dentro de un proyecto también bastante infravalorado como el de Brooklyn.
Sí, lo que pasa, bueno, el tema con LeVert es que esa supuesta infravaloración viene de lesiones, es decir, es un jugador que en sus dos últimos años universitarios tuvo lesiones graves y por eso cae tanto en la primera ronda, ¿no? Hasta Brooklyn, pero es un jugador... por características, pudiendo jugar de base, siendo alto, pudiendo jugar de 1, de 2, de 3, que en condiciones normales, sin lesiones, hubiera sido elegido mucho más alto en el draft y seguramente no hubiera aguantado tantos años en universidad. Y ya este año había explotado que estaba jugando francamente bien. Es una pena, pero sobre todo por eso. A mí lo que me preocupa es la continuidad de las lesiones. Es la tercera lesión grave de LeVert. Esperemos que no tenga nada que ver, que sea como casos que hemos visto muchos, empezando por Curry, de jugadores que pensábamos que nunca iban a estar sanos. Y ahora mira... Pero desde luego es una muy mala señal, ¿no?
Oye, Javi, ¿cómo se ha recuperado Brooklyn después del robo del siglo que hicisteis ahí en el traspaso de Paul Pierce y Kevin Garnett, ¿eh?
Sí, bueno, es un equipo que nosotros le hemos... Bueno, nosotros, la comunidad del Celtic, parte que hemos cogido cariño después de ese atraco.
Hombre.
A ver, no voy a negar que... Bueno... Ahora le tenemos cariño a los Sacramento Kings, pero a ver qué hacen este año con su pick, porque parece que tengamos el pick y empiecen a ganar. Pero fastidia lo de LeVert, porque como comentaba aquí el compañero, parece que lo de ayer ya fue... Si fuese Miguel Ángel, sería su David. La obra maestra ya después de una serie de lesiones. Pero sí, se le tiene cariño a ver qué hacen los Nets este año.
Más cosas. Mickey, Markel Fultz.
Se le resbaló la bola. Que vas por ahí. Que ha roto con su entrenador, con Hanlen, ¿no?
Ha roto con su entrenador personal, que entrenó con él en verano.
Ha roto con el baloncesto. Yo
sinceramente, cada día que pasa, menos le veo.
Joder, era un jugador universitario de verdad espectacular,
sí,
¿eh?
De lo que habíamos visto en la universidad parecía un jugón y ahora es que está lejos de ser el jugón que...
Yo creo que ha perdido la confianza al 100% y se le nota muchísimo. Yo soy un equipo complicado porque ahora tienes que entrar con calzador en un equipo que ya anda, que funciona, donde sabes que no eres tan necesario porque el año pasado fueron bien sin ti. Pero sí muy importante porque están apostando por ti para que seas el que dé el salto al siguiente nivel y ves que no llegas. Y aparte que cuadra fatal con Simmons.
Quique, ¿más factor psicológico o físico en el tema Fultz?
Un poco de ambas, pero yo creo que es más psicológico. Lo de anoche a mí
por ejemplo, me parece, bueno, lo del tiro libre fue un amago de lanzamiento perfecto, está perfectamente ejecutado, todos se lo tragaron, pero yo creo que tiene mucho que ver con lo psicológico. Él es lo que estabais comentando, en la universidad era un bicho, o sea, era un jugador indiscutible número uno del draft, por mucho que en Boston digan que ellos hubiesen elegido a Tatum y demás, era el que todos teníamos en el número uno. Y ahora lo que estamos viendo es que sí que puede ser que tenga problemas físicos también, lo tuvo en el hombro, etcétera, pero a mí me parece que es todo de la cabeza y que está jugando además en un equipo que tiene mucha presión este año, le están metiendo la presión a él, está jugando con quintetos que no le convienen para nada porque no tienen lanzadores exteriores, no encaja bien con Simmons también, como habéis comentado, o sea, se le está juntando todo y creo que flaco favor le están haciendo al ponerle en situaciones pues como las que hemos visto anoche.
Y luego además te llega el bicho de verdad, que llega ahora Jimmy Butler, que yo supongo que se habrá cambiado para ganar y que no va a estar con contemplaciones de si el chaval coge confianza o no coge confianza.
Ahora le iba a preguntar a Javi, ¿hay miedo ya en Boston?
Por los Sixers la verdad es que no, hay miedo por Giannis y Budenholzer, pero lo que viene siendo los Sixers...
Pues... que no es para tanto, ¿no?
No, la verdad es que...
Y Toronto un poco, ¿no, Javi? Pues...
Toronto sí, pero es lo de siempre. Playoff, Kyle Lowry, ¿cómo responderán? Pero miedo. No,
Kawhi Leonard es otra cosa, ya no es DeRozan. Yo sí que sí. Creo que este año la cosa cambia.
¿Ahora mismo Boston sigue siendo el mejor equipo del este?
Ahora mismo no.
Boston no ha demostrado ser el mejor equipo del este en ningún momento de la temporada.
Claro.
¿Y Filadelfia?
Tampoco.
Filadelfia tampoco.
Pero ahora con Jimmy Butler.
Sí, pero es que.
Pero hay que ver cómo encaja eso.
¿Qué añade Butler a día de hoy?
Hombre, yo sí que creo que añade. Yo creo que añade competitividad. Creo que es un jugador que es verdad que todo el vodevil este que hemos visto en los últimos meses están dando una imagen un poquito distinta de lo que es. Es un jugador que centrado en un equipo ha demostrado que rinde y que es un pro. Y les añade defensa en posiciones exteriores. Les añade muchas cosas. Lo que no añade es tiro, pero supongo que ahí van a meter a Redick de inmediato en el quinteto y a acabar con el experiment que Fultz.
Sí, pero ahora has juntado tus cuatro mejores jugadores. Si contamos a Fultz dentro de la ecuación, son cuatro generadores que necesitan el balón, que pierden mucho balón y que no tienen tiro. Y son muy parecidos los cuatro a la hora de...
Lo que pasa es que yo ahí, Javi, no cuento a Fultz, ¿eh? Yo creo que ellos van a jugar con ese Big Three, digamos, que sea Butler, Simmons, Embiid. Van a meter a Redick, que no solo es un tirador, sino es un tirador excelso.
Y
yo creo que vamos a ver qué prueban. Si
Chandler de cuatro. Ahí.
Yo creo que van a empezar en cuanto Chandler de cuatro, Muscala, que puede tirar también abriendo. Y estoy prácticamente convencido que igual que pillaron a Bellinelli y a Ilyasova en su momento, luego en el mercado que se va a abrir, y todos lo sabemos, en invierno de veteranos con corte, van a pillar algo. Ya estaban hablando el otro día de Carmelo, que no sé si, eso sí que no es una solución.
Eso, ahí hablaremos.
A ver, puedes traerte a Carmelo y Jerry Smith y ya la lías para el petar.
Claro, no, pero yo creo que ahora mismo es más difícil en un equipo así conseguir esa tercera estrella que conseguir luego tiradores especialistas, que eso los van a lograr en un mercado secundario.
Digamos que han...
El problema que decías es que las tres estrellas se parecen mucho en cuanto a necesitar balón y perder muchos balones a la vez. No sé, no me dan... Me dan muchas dudas a día de hoy.
Es verdad que han terminado el proceso de tanqueo y reconstrucción y han iniciado ahora otro, que es el proceso quizá de aspirar ya
todas
al campeonato. Tienen ya la tercera estrella y ahora les falta, como dice Iñaco, los tiradores o digamos los secundarios para acompañar a esos tres. Darío Saric, Covington, Bayless y una segunda ronda Minnesota, Jimmy Butler y Justin Patton, al que se le da por olvidado en este trade.
Es una primera ronda.
Es una primera ronda del año pasado, un pivot que tampoco está nada mal. Y sitio, en teoría, Miki, en Minnesota, más sitio todavía para Towns.
Sí, lo ha dicho Toliver, por fin alguien habló del tema Butler, ha tenido que irse para que hablase. El veteranazo Toliver ha dicho que es la estrella de Minnesota, siempre ha sido Towns, y que bueno, que está bien que se haya acabado ya el affair.
Hay que traspasar a Wiggins, ¿no?
Es que a mí Wiggins es algo personal, es que me parece mucho Lirili y poco Lerele, o sea...
¿Quién, Wiggins?
Sí.
Wiggins es un jugador de otra época.
A mí me parece que no encaja, que fuerza los tiros, que no le da, que es amasador.
Estadística,
que no le da
de volumen
ritmo,
y vacía en general,
sí,
¿no?
No le da ritmo al equipo, no aporta nada más que puntos.
No sabe jugar baloncesto realmente.
Sí, así como... Ahí está, se acabó el debate y tiene más razón que un santo.
Se acabaron los eufemismos.
Cuando se dice las cosas, es todo perfecto. Quique, ¿cómo lo ves?
Yo veo que ahora se les viene un pequeño marrón encima a Towns y a Wiggins porque tenían la excusa de que Jimmy Butler era el que les ponía un poco pues entre la espada y la pared o que no encajaban con él. Ahora que no está Butler, les toca a ellos ser líderes y ya lo primero que hemos leído de Towns son unas declaraciones en las que dice que él no tiene que ser líder de nadie, que él es uno más. O sea, ya empieza rehuyendo un poco la responsabilidad, aunque luego eso hay que verlo en la pista. Pero tienen por delante una temporada complicada, ¿eh? Ya de Thibodeau se dice que, decía Wojnarowski, que tiene todas las papeletas para salir el próximo verano y... Ahora que tienen todo el peso en sus espaldas es cuando de verdad vamos a saberlo. De Wiggins yo cada vez ya tengo también menos esperanzas, de Towns tenemos lógicamente alguna más. Las piezas que reciben son buenas para su sistema, me parece, creo que les vienen bien a ambos, sobre todo a Towns, Covington y Saric les van a ayudar bastante, pero no sé, en ese punto en el que están, en el que dependen tanto de inspiración de Derrick Rose, por ejemplo... No sé hasta qué punto pueden aspirar de verdad de nuevo a repetir los playoffs del año pasado.
Claro, es que con Butler al final, es lo que hablábamos antes, se ha perdido un poco la perspectiva con todo, porque ha hecho cosas tan raras ahora, pero la única realidad con Butler es que Minnesota llevaba 14 años sin playoff, entró en los playoffs con Butler, y ahora se va Butler y les deja muy parecido a como estaban antes y con mala pinta, con poca pinta de anclar en playoff. Es que... yo creo que el mismo Butler se ha hecho daño a sí mismo y a su imagen, pero es un jugador mucho mejor de lo que ahora mismo la sensación general yo creo que se está teniendo de él. Por eso yo veía tan claro el traspaso. Mi teoría, y no es mía, es de todo el mundo y falla poco. Eso de que los traspasos siempre los gana el que se queda el mejor jugador en la NBA, falla muy poquitas veces y en ese caso creo que no hay duda.
Es Minnesota el segundo peor equipo del oeste. Le han pasado los Mavericks al ganar la pasada noche y bueno, está Houston también fuera de playoff, Lakers fuera de playoff, Pelicans fuera de playoff, Utah Jazz fuera de playoff. Hay varios equipos ahí que han empezado muy bien, pero bueno, la temporada es larga. Cuando le dije a Javi que se basase por aquí, le dije, oye, vamos a hablar de qué mal están los Celtics y de tierraplanismo. Así que, Javi, hablemos.
¿De tierraplanismo o de cómo están los Celtics?
Pues de lo que quieras.
Tengo un modo de pánico y no pánico a la vez, porque los Celtics están mal a día de hoy, pero si quitar la excepción del año pasado cuando hubo esa racha de 16 victorias seguidas, los equipos de Stevens siempre están mal en noviembre, o siempre están que no saben cómo dar con la tecla en ataque en el mes de noviembre. Fue así en su primer año, el primer año fue un poco más difícil porque por alguna razón Olinik sabía jugar al baloncesto de aquella. Pero posteriormente siempre han dado un poco al trantrán y es a partir de Navidad cuando suelen arrancar un poco más. Y si este año le añades lo de Gordon Hayward, que sí, se les nace un año, pero realmente la última operación fue hace 6 meses, pues tienes una mezcla bastante rara ahí.
¿Y qué os esperabais? Porque al final empezabais la temporada como máximos favoritos al este. Sí que es verdad que todos decíamos, bueno, ante Tocompo en algún momento y los Bucks tendrán que tal, Kawhi con los Raptors, pues también. Pero esta superioridad en la conferencia que están mostrando Raptors y Bucks, no sé yo si se la esperaba todo el mundo.
Hombre, dale.
Pero si decía que la de Raptors no la esperaba para nada, porque no sabía siquiera si Kawhi iba a jugar, porque quién coño sabía si Kawhi iba a jugar o no. Y la de los Bucks, y en el momento que a Giannis le dieres un entrenador de verdad, pues tenía que explotar el chico.
Qué cosas pasan cuando pones un entrenador, ¿eh?
Sí.
Porque el equipo de talento siempre ha sobrado. Eso, lo único que hizo bien Kidd fue su empeño ese de tener brazos largos, pues es un equipo con los brazos muy largos, pero de crear grandes jugadores.
Es un equipo físico.
Sí, no, pero bueno, pero quiero decir, Bledsoe tiene unos brazos muy largos, pero sabe qué hacer con ellos. Middleton es un jugador capaz de cubrir varias posiciones. Henson como especialista les da.
Brook López está a un nivel.
Bueno,
desde
Brook López
fuera,
tiene los brazos cortos.
Pero digo, poco, desde fuera de.
Pero bueno, les ha venido muy bien ahora claro. para abrir espacio, etc. Yo, perdonad que me metan lo de los Celtics. Yo creo que ahora mismo los Celtics no son el mejor equipo del este, pero si yo tuviera que meter dinero a quien gana el este ahora mismo, seguiría metiéndoselo a los Celtics, ¿eh? A quien gana el este, o sea, a quien representa el este en la final. Primero, lo ha dicho Javi, son diésel, tienden a arrancar más tarde. Y segundo, a un equipo ya buenísimo, ahora tienen que aprender cómo gestionar una rotación en la cual entra Hayward y en la cual vuelve Irving después de la explosión de Rozier. Era complicado. Pero vamos, nunca es un grave problema tener mucho talento y muchos jugadores de talento con un entrenador tan inteligente como Stevens. eso va a acabar funcionando. Vamos, yo estoy bastante convencido. Y luego eso en playoff. En playoff el talento es infinitamente más diferencial que ahora. Y yo no estaría muy preocupado si fuera Boston, desde luego. Nada preocupado.
Pero lo único preocupante son las declaraciones de ayer de Irving pidiendo un veterano que viniese a liderar. Es la razón por la que te marchaste de Cleveland. ¿Tú querías ser ese tío y ahora estás diciendo que lo necesitas al lado?
Es que además ese tío lo tienen en teoría en Al Horford.
Bueno, lo tienen Al Horford, pero lo tienen Marcus Smart, que realmente si miras el último día, vamos, el partido que jugaron los Celtics contra Portland, las declaraciones de Horford después del partido también fueron un poco lamentables en la línea de que necesitaban también un poco el liderazgo. Y el único que salía a decir las cosas claras, de se acabaron las excusas, no jugamos a nada, hay que dar todos un poquitillo más y jugar con urgencia, es Marcus Smart.
Bueno, no pasa nada porque dentro de nada va a quedar libre Carmelo Anthony, así que ahí va el veterano de 14 años.
¿Firmas a Carmelo, Javi?
Ni de coño.
Soy el único carmelista que queda vivo.
¿Sí? Bueno, tú y Stephen...
carmelista, pero para verlo en otro equipo.
Tú Iñaco y Stephen Jackson, que han dicho que se lo quieren cargar de...
El tema es que ahí hay otro tema...
Se lo quieren cargar de la NBA.
Hay otro tema que vamos a hablar después, pero ya lo soltamos ahora, y es que es verdad que igual Carmelo Anthony se cree ahora mismo en un mejor momento de lo que dice en su tal, pero hay otro tema, es que Houston está intentando echarle el bulto a Carmelo Anthony de la crisis de resultados en este inicio de temporada.
Claro, absolutamente. Claro, al final se ha ido, no tienen defensas, y lo poca defensa que tenían contra Trevor Ariza se ha ido, y ahora el equipo pues es peor. Si sí. Cuando tu equipo es peor, pues pierdes.
Mira, es que hay alguien que conoce lo peor de Carmelo Anthony, es Mike D'Antoni. Y si Mike D'Antoni lo trae para volver a fracasar, el fracaso es de Mike D'Antoni. Y esto es así porque él sabe lo que hay. Él sabe lo que hay. Carmelo no ha engañado a nadie. Lleva 14 años siendo el mismo jugador, para bien y para mal. Entonces, ahora no puede ir Duncan y hacerse el sorprendido de no, es que es un problema, es que me va mejor Gary Clark. Mira, hombre, seamos serios. Si tú ya sabes lo que hay.
Hay rumores de, bueno, Sixers, de Houston, de... y alguno más había por ahí. Bueno, se está filtrando que sus representantes intentan, sí, bueno, para juntarlo con LeBron de una vez y tal. Yo tengo muchas dudas de que sea el problema de Houston, vamos.
No, hay dos problemas distintos. Houston tiene unos problemas que van mucho más allá de Carmelo. Y Carmelo en sí tiene un problema. Y es verdad que Carmelo, que tiene una personalidad muy fuerte, la ha tenido siempre, es un jugador al que le está costando mucho asumir su madurez. Su madurez, mal, bueno, su vejez, quería decir. Y no está asumiendo un rol que lo quiera asumir. El empeño de ser titular a estas alturas es ridículo el que tiene Carmelo. Entonces, o llega a un sitio donde de verdad asuma que está para ser un especialista, un anotador desde el banquillo, para 20 minutos con bastantes tiros, etcétera, mientras no asuma eso y siga creando problemas, pues evidentemente va a tener problemas vaya donde vaya. Dicho esto, que Houston le quiera colgar el marrón de la crisis a Carmelo es ridículo. Es D'Antoni tirando balones fuera, que es una de sus especialidades, como cualquiera que siguiera su etapa en los Knicks sabe.
Bueno, podría firmar si le cortan por 2,3 millones, que es el mínimo de veteranos. Pero, otro destino, no creo, podría ser...
Has dicho los Lakers. Es que no
lo he dicho yo.
No, lo ha dicho
Iñaco. Es que digo, no cabe, o sea, no cabe una mente ya más perversa.
Ya,
ese
vestuario, pero es el mejor amigo. Es el mejor de los cinco mejores. Tampoco, que a mí era el mejor amigo de Chris Paul.
Ese vestuario debe ser para grabarlo.
Pero está LeBron James.
Para hacer un gran hermano.
Sí, pero está LeBron James.
Sí, pero si firma por Lakers, le retiramos la camiseta en el TD Garden, ¿eh? Porque un día a los Knicks y luego un día a los Lakers.
Pues ha hecho la labor completa.
Claro, ha habido gente que tiene la camiseta colgada por mucho menos.
Quique, ya que, bueno, que manejas, controlas el tema de Dallas, hablemos de Luka Doncic. No sé, desde la perspectiva del aficionado de aquí, bueno, hay gente que se queja de que hablamos mucho de él o que se habla mucho de él. Yo creo que es bastante obvio, no solo por su pasado en la liga de aquí, sino porque es un rookie, uno de los mejores rookies de los últimos años y bueno, quién sabe. Pero a nivel Dallas, no sé, a nivel del aficionado de allí, cómo está sentando, si está cayendo como un ídolo, si siguen teniendo ciertos prejuicios. Yo creo que ya lo que ha demostrado en este mes deja claro lo que puede dar también a lo largo de estos años.
Sí, en Dallas están contentísimos. Allí que no tienen los prejuicios que tenemos aquí sobre si viene del Real Madrid o de donde sea, allí, vamos, muchos ya le ven como el mejor jugador de los Mavs ahora mismo, con 19 años. Es un poco precipitado quizás, pero lo que estamos viendo de él en la pista también, pues, ¿no?, nos lleva a pensar algo similar a eso, porque, bueno, comparte pista con Dennis Smith Jr., que todavía está verde, con Harrison Barnes, que es un jugador que es un tercera espada a lo sumo, de Andre Jordan. O sea, tampoco es que tenga tanta calidad el equipo como para poder discutir ahora mismo, como para poder decir que tajantemente no sea el mejor. Bahía iba a estar seguramente, y allí en general la sensación es de estar muy contentos con el traspaso que se hizo, y las dudas que había no podía haber tardado menos en disiparlas, porque anoche viene de su peor partido, también está teniendo algunos problemas físicos.